10.
Antes de mirar brevemente algunas cosas de una introducción general, Primera Corintios 10:11 dice la Biblia, y estas cosas, está hablando el apóstol San Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Acompáñenme a unos conceptos preliminares. Ustedes saben que desde hace varios años hemos decidido en la congregación con los hermanos responsables estudiar la Biblia, estudiar toda la Biblia. Y entonces tratamos de alternar libros del Antiguo Testamento con libros del Nuevo Testamento, aplicando la enseñanza, los contenidos, a lo que es nuestra necesidad como personas, como individuos, como creyentes. Y en este año nos toca estudiar los libros de los reyes, básicamente, aunque también están emparentados allí los libros de crónicas, como se los conoce el registro de las crónicas de los reyes de Israel y de Judá. Y nosotros necesitamos tener en cuenta algunas cosas antes de empezar el estudio, que si Dios permite dará inicio el próximo domingo, algunas cosas a propósito de estos personajes que a mí me han desprestigiado bastante, pero llegará el tiempo que si me toca alguno de ellos, yo los voy a desprestigiar a ellos. No, nos ha tocado observar algunos de los personajes que hicieron los chicos muy bien y nos hemos reído un rato y hemos recibido también enseñanzas. Así que gracias a Noemí por el trabajo, a los que han colaborado y a los muchachos. Y vamos a estudiar este año la vida de los reyes de la Biblia. Alguien dijo, fíjate este concepto, que la historia es un maestro que nos trae al presente todas las enseñanzas del pasado. ¿Sí? La historia es un maestro que nos trae al presente todas las enseñanzas del pasado. Historia. Yo voy a contarte que, no me da vergüenza porque son accidentes que uno tiene, tuve 0,50 de promedio en hidráulica, una materia que tuve que cursar, 0,50 de promedio. Así que mi nota fue 0 y 1. Terrible. Después tuve que remar los otros bimestres. Tuve 1 de promedio en matemáticas. Terrible, espantoso. Además de remar, terminé en el medio del agua porque tuve que dar el examen, tuve que ir a rendir. Me fue mal en diciembre, tuve que rendir en marzo. Y con la historia, ¿a quién le gusta la historia? Por lo que veo, más del 50% no les gusta la historia. La historia es apasionante. Hubo un hombre que se llamó un político, escritor, filósofo, historiador romano, un gran pensador que se llamó Cicerón, que escribió una frase extraordinaria que fue usada por un montón de políticos y que sigue siendo usada por políticos. Cicerón dijo en cierta oportunidad, aquellos pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Es decir, si vos no sabés qué pasó, te va a pasar lo mismo. Básicamente es eso. Y uno observa el devenir de los tiempos, de la historia, y observa cómo las distintas culturas, civilizaciones han atravesado las edades de la historia, y descubre que aquellos pueblos que han olvidado, que han desconocido lo que les pasó, volvieron a repetir, David, ya te voy a agarrar, ya te voy a agarrar. Volvieron a repetir, sí, como con Goliat. Esos pueblos que no conocieron su historia, la volvieron a repetir. ¿Por qué? Y bueno, porque no la sabían. Y esto es importante. Y de eso se trata, que nosotros podamos entrar en la historia bíblica. No vamos a hacer un detalle pormenorizado de todos los hechos, sino que nos vamos a centrar, y ahora vamos a ver, en los conceptos más importantes para aprender de estos hombres, porque es muy interesante. Es muy interesante.
desconocida para todos nosotros, les voy a presentar esta dama. ¿Alguno la conoce? Vieron que los griegos tenían representaciones para todas las cosas. Y los griegos llamaron a esta mujer Clio, para nosotros es el nombre de auto. Ellos la llamaron Clio y es un poco la mujer que representaba la historia. Dentro de la mitología griega, Clio representaba la historia. Y fíjate que es muy interesante cómo está armado esta imagen. En primer lugar, está colocada una mujer que sostiene un libro y es como si estuviera escribiendo. En segundo lugar, esa mujer está parada sobre unas alas, que significa el paso, el avance, el rumbo hacia adelante, y la base de todo esto es un reloj. Entonces, para los griegos, Clio, la historia era el paso del tiempo, el paso veloz del tiempo y el registro permanente de todas las cosas. Y cuando uno va, observa esto, uno se tiene que dar cuenta de que lo que dice la Biblia es importante verlo en todo su contexto. Por eso leímos estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que pasaba allí en el primer siglo, dice el apóstol San Pablo, estas cosas les pasaron a los anteriores, ¿para qué? Les pasaron como ejemplo para nosotros, para que sepamos lo que también nos puede pasar a nosotros. Entonces, hago cortito porque tengo que devolver varios minutos que saqué de otros mensajes. ¿Por qué la historia bíblica? ¿Por qué necesitamos estudiar la historia bíblica? No lo vamos a ver desde un punto de vista técnico. Ustedes saben que la historia se puede estudiar sincrónicamente o diacrónicamente. Sincrónicamente es cuando uno está observando los hechos que van pasando a medida que uno está viviendo. Por ejemplo, esta revuelta que hay ahora en Brasil, con el presidente que lo detienen, lo arrestan por un X principios de judiciales, etcétera, etcétera. Nosotros estamos observando esa historia sincrónicamente. ¿Por qué? El sincronismo de los hechos nos tiene a nosotros en el momento. Nadie nos cuenta eso. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Diacrónicamente sería al revés. Nosotros no estamos ahí, pero recibimos la información de algo que ya pasó. Porque lo que viene no lo sabemos. Entonces, en ese sentido, es importante abrir la Biblia y observar que cada texto de la Biblia, cada personaje de la Biblia, cada historia de la Biblia, tiene un contenido de enseñanza que trasciende los tiempos y las edades. Es como Clio, atraviesa sobre las agujas del tiempo y la velocidad de las alas, atraviesa para dejarnos una historia, es el registro de la historia. Entonces, los libros históricos, ustedes saben que la Biblia se divide en varios segmentos, uno de ellos son los libros históricos, y esto lo hago muy, muy breve. Los libros históricos representan una transición dentro del pueblo de Israel. Y entonces uno encuentra el libro de los jueces, los libros de Samuel y el libro de Ruth como principales libros históricos. Dentro de estos tres, que vuelvo a decir, marcan una época de transición para Israel, estos dos son tremendamente significativos. Después vamos a ver un texto de uno de ellos. ¿Por qué? Porque son los que dan el paso previo a que el pueblo de Israel tenga todos estos reinados de los cuales hemos visto a los chicos acá haciendo una representación. ¿Por qué? Porque ellos, sobre todo el libro de los jueces y el libro de Samuel, nos presentan el preludio, el anticipo de lo que va a venir después con todos los reyes cuyas historias se registran en los libros de reyes y los libros de crónicas. El libro de Ruth está metido ahí como algo puntual. ¿Por qué? Porque a través de ella viene la descendencia de la cual nace el Señor Jesús. Entonces está metido el libro de Ruth dentro del contexto histórico de estos libros. Entonces en esta época de transición aparecen todo ese preámbulo, ¿para qué? Para dar origen, para dar lugar a un periodo que en la Biblia se lo conoce como el periodo de los reyes, los reyes de Israel. Muy bien, vamos a estudiar los reyes y los reinos, vamos a estudiar lo que ello implica y vamos a aplicarlo a nuestra vida espiritual y vamos a destacar la importancia que en cada uno de ellos haya sido mala, regular o buena, van a tener para nosotros, para nuestra vida. Y es interesante porque cuando uno, hay un texto en el libro de los Proverbios que dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Lo voy a hacer muy tonto. Si yo veo que alguien mete el dedo en el enchufe y le da una descarga eléctrica y lo sacude, me está advirtiendo que no lo haga. Si lo hago, ¿qué soy? Un tonto. Me acuerdo, en mis épocas de joven, estaba trabajando en una empresa que se llamaba Wolf Metal y estaban armando un torno. Y nunca me voy a olvidar de eso. El técnico que estaba armando la parte eléctrica del torno recibió una descarga 380 que no lo mató porque Dios no quiso, pero salió despedido más o menos desde donde yo estoy hasta la pared, con un grito. Y yo observé cómo él iba volando, pensé que era el primer hombre que podía volar. No, cayó contra la pared, quedó allí inconsciente un tiempo, nos pegamos un julepe bárbaro, nadie sabía qué hacer. Después, cuando nos decían, bueno, vayan y prendan esa máquina, andá vos. Yo no voy, que vaya otro. Entonces, el avisado ve el mal y se esconde. Y estas cosas estos registros de la historia nos han quedado a nosotros, ¿para qué? Para que aprendamos. Y para que no nos pase lo mismo. Entonces, tres fueron los más grandes reyes, las edades de los tiempos son más o menos aproximadas, que fueron Saúl, David y Salomón, los tres más grandes. Saúl se encuadra en la historia del libro de Samuel, y se acuerdan que allí hay un problema. El periodo previo a Samuel es el periodo de los jueces, y hay una frase que la Biblia lo dice, cada uno hacía lo que, es decir, hacían lo que querían. Y entonces el pueblo les dice, no queremos que Dios, le dicen a Samuel, no queremos que Dios nos dirija más. No queremos a Dios, queremos un rey como lo tienen las otras naciones. Y entonces Samuel se pone mal, va a la presencia de Dios y dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esto? Y Dios sabiamente le dice, tranquilo Samuel, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí, deja. Y entonces Dios permite la aparición de toda esta época de reyes. ¿Por qué? Porque Dios dijo así, ¿quieren un rey? Muy bien, van a tener un rey. Es como si Dios dijera, después aténganse a las consecuencias, porque es nefasta la historia de los reyes, de la mayoría de los reyes de Israel. Ahora vamos a ver. Saúl, David y Salomón, los tres más importantes. Cuando Salomón se muere allí por el 930 y algo, el reino se divide. Se divide en dos partes y entonces una parte es la parte del norte y otra parte es la parte del sur. El reino del norte se llamó Israel y congregó a 10 de las 12 tribus. Y el reino del sur se llamó Judá y se quedó con 2 tribus. Y ahí estaban las 12 tribus del pueblo de Israel. Lo que antes era todo uno, ahora se dividió. Después lo vamos a ver porque es parte de la historia. Este reino del norte duró menos tiempo porque los asirios ingresaron y tomaron cautividad y se los llevaron cautivos. Y este reino de Judá en el 605 a.C. entraron los babilonios y se los llevaron también como cautivos. Así que básicamente Israel y Judá, reino del norte y reino del sur. Nosotros nos vamos a centrar en los estudios en este año, si Dios permite, de los reyes de este reino, del reino de Judá, que es el reino en el cual se centra la Biblia, el estudio bíblico. La Biblia hace mención a los reyes, pero es una mención más chica, más parcial. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Porque de ahí, de Judá, ¿quién iba a nacer? Jesucristo. Entonces, el concepto de la historia bíblica es de punta a punta hablar de Jesucristo. El Antiguo Testamento es la preparación para la aparición de la persona y de la obra de Cristo. Los Evangelios son la presentación de la persona y de la obra de Cristo. Hechos de los Apóstoles es la propagación de la persona y de la obra de Cristo. Las epístolas es la explicación de la persona y de la obra de Cristo. El Apocalipsis es la consumación, no de la persona, pero sí de la obra de Cristo. Así que toda la Biblia habla de Cristo. Por eso, el central, lo central en este año va a ser estudiar la vida de estos reyes, porque de ahí surge la persona bendita de Jesucristo. El reino del norte, el reino de Judá, ya lo vamos a ver, los reyes que estaban marcados ahí, esto está en chiquito. Acá están, simplemente no se confundan. Ayer me decía Adriana, no empieces con esas presentaciones tuyas que nadie entiende nada y que hablas demasiado rápido. Hermanos, si no entienden, dígame, porque no es el tema de quién escucha, es el tema de quién habla. Entonces, si no tengo esa capacidad de poder transmitir algo, por favor, háganmelo saber. Todos necesitamos mejorar. Pero es interesante que todos los reyes del norte, 19 reyes, ninguno fue bueno. En el reino del norte, el reino de Israel, todos fueron malos. Y en el reino de Judá, lo vemos acá, el 60% fue malo, acá lo veíamos, y el 40% fue bueno. Y vamos a centrarnos en este estudio. ¿Por qué? Cuatro cosas que destaco para terminar. Porque nosotros vivimos tiempos muy parecidos a los de los reyes. ¿Por qué? Porque había un abandono de lo espiritual. Claro, no había WhatsApp, no había plasma, no había mundial en Rusia, no había cambio de vehículo, no había microondas, no había nada, pero los problemas humanos eran exactamente los mismos. Y en aquel entonces la aspiración era poder comprar un camello modelo 930, con pocos kilómetros. Y entonces cuando uno aparecía con un camello, todos, oh, ¿qué, cómo está prosperando fulano de tal? Y fíjate que es un camello doble motor, porque tiene dos jorobas. Entonces, el abandono de lo espiritual ha sido siempre una constante para el ser humano. De hecho, la Biblia dice, ninguno de nosotros busca a Dios. Es Dios quien nos buscó a nosotros. Segundo, poca búsqueda de Dios. Nos sorprende la frialdad con la cual la gente trata a Dios. Ayer estuve en un casamiento. Había un crucifijo allí colocado. En un momento la fiesta se fue para otro lugar y allí quedó el crucifijo solo. En realidad no un crucifijo, una cruz de madera muy, muy linda, muy bien tallada. Allí quedó sola y yo me quedé durante unos minutos allí solo donde estaba observando ese símbolo. A 15, 30 metros míos, el jolgorio era descomunal. Para hablarle al de al lado había que escribirle un WhatsApp porque no se entendía nada. Un griterío fenomenal, un caos. Y yo observaba ese símbolo allí solo. Después observé cómo unos jóvenes, burlándose de la ceremonia, iban allí y tomaban esa figura de la cruz y hacían como una reverencia y se reían. Y hay poca búsqueda de Dios. Al ser humano no le importa a Dios. Está tan metido en su problemática, en su vida, en su existencia, en sus conflictos, en sus necesidades, que no busca a Dios. Y así pasaba en la antigüedad. Por eso la Biblia nos describe en dos textos del libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno, sálvate como puedas. Agarra lo que puedas y sálvate. Por último, necesitamos aprender a pensar más en lo eterno y no en lo temporal. Somos seres transitorios, no te olvides de eso. Y necesitamos aprender más de lo eterno. Hoy es domingo, el miércoles, me llamaba alguien a casa, no para hablar conmigo, sino para hablar con Adriana, para decirle que había fallecido su hermano, una persona joven, médico, inmensamente capaz, una posición económica envidiable, formidable. Esa noche se iba a Nueva York a descansar, su esposa estaba allí, en el almuerzo, en apenas, apenas unos instantes, se descompuso y ahí quedó. Ahí quedó tal vez la valija medio hacer, todos los documentos, los pasaportes, todas las ilusiones, el descanso, todas las ansias de quien estaba esperando. La vida no te avisa. La vida nos enseña, los reyes nos enseñan que nuestra existencia es transitoria, que todos tenemos una fecha de vencimiento y que tenemos que ser muy cautos con eso. Si yo abro la heladera y hay un yogur que vence, que venció ayer, no me pasa nada si lo como hoy. Pero con la vida humana no es así. Con la vida humana tenemos una fecha de la cual no podemos utilizar un par de días más. Y tenemos que aprender que la transitoriedad humana es una advertencia que Dios nos ha dado para que nosotros pensemos más en lo eterno y menos en lo temporal. Aquella gente de los reinos de Israel y de Judá estaban enloquecidos por lo que pasaba, por todo el contexto, por la política, como nosotros. Pero no pensaban en lo eterno. Pensaban en tratar de zafar y de salir. Que Dios nos ayude a entender lo que la Biblia nos quiere enseñar este año. Por último, el libro de los Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor es no el miedo, sino es el respeto, la obediencia, el cumplimiento de las palabras, de los preceptos del Señor. Y hay algo interesante, y con esto termino. Yo no sé si vos sabés qué es el abecedario. Me vas a decir, sí, ¿cómo no voy a saber qué es el abecedario? El abecedario es interesante porque es la forma lógica y ordenada que tenemos de entender los lenguajes. Y cada lenguaje tiene un abecedario. Y los abecedarios se originan en aquellas famosas letras de los griegos, alfa y beta, A, B. Y a partir de allí, claro, cada lenguaje, cada nación, cada pueblo, cada historia, cada raza, ha tenido su propio lenguaje para entenderse en lo básico que es la comunicación. Y entonces hay un abecedario que yo quiero dejarte en esta hora. Y este es el cierre de la lección. Algunos reyes lo entendieron, otros reyes no. Y de eso se va a tratar la historia, de ver quiénes anduvieron bien, quiénes anduvieron mal y qué podemos aprender de ellos. Y alguien ha dicho que los tiempos pasan, pero los principios siguen igual. El abecedario de Dios no es A, B, D, C. ¿El abecedario de Dios cuál es? O, B, D, C. Es al revés de cómo nosotros lo pensamos. A lo largo de la historia, Dios nos ha pedido, Dios le ha pedido al hombre, a la mujer, que obedezcan su voz. ¿Por qué? Porque un día tenemos que rendirle cuentas a Él. Y yo quiero invitarte, quiero cerrar en esta mañana, y quiero invitarte a que pienses en esto. Si aún no le diste tu corazón a Dios, si aún no obedeciste a Dios en lo más importante que pueda haber en tu vida, que es entregar tu corazón y reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal, sintiendo el peso de tu culpabilidad ante Dios, de tu falla ante Dios, de tu fracaso ante Dios, moral, espiritual, aunque seas una persona excelente, no tiene nada que ver. Te estoy hablando de lo espiritual. Si aún no le dijiste a Dios: Señor, perdona mis pecados, perdona mi lejanía, mi abandono, mi descuido de lo espiritual, creo en Jesucristo, lo recibo como mi Salvador personal, creo en la obra que Él hizo en la cruz y en la muerte de Él a mi favor. Eso es obedecer a Dios. Ese es el abecedario que Dios quiere que aprendamos. ¿Para qué? Para comunicarnos con Él, el obedecer a Dios. Y cuando uno mira la Biblia de un montón de la historia, perdón, de un montón de hombres, de reyes de la Biblia, va a encontrar que ellos no obedecieron a Dios y pagaron las consecuencias. El secreto de la vida, queridos, es obedecer los principios de Dios. Amén. Amén. Si aún no sos de Cristo, abrile tu corazón al Señor y decirle: Señor, entra en mi vida. Entra en mi vida, Señor. Necesito tu paz, tu perdón. Necesito tu gracia para vivir, tu fortaleza. Señor, entra en mi corazón. Y si sos de Cristo, si somos de Cristo, yo también quiero invitarte a que revisemos nuestro abecedario. A que pensemos cómo estamos obedeciendo al Señor. Porque de eso se trata. Lo más importante en la vida es eso. Es obedecer al Señor. Amén. Que la historia de los reyes de Israel y de Judá, sobre todo los de Judá, nos sirva este año para conocer más de la Biblia, conocer más al Dios de la Biblia, amar más al Dios de la Biblia y servir mejor al Dios de la Biblia. Amén. Oramos. Señor, queremos darte gracias porque, como lo dice tu palabra, todas estas historias que en tu voluntad nos vas a permitir estudiar están escritas para servirnos de amonestación a nosotros en este tiempo, en estos tiempos finales, difíciles que vive la humanidad, para que podamos comprender y aprender las lecciones. Ayúdanos en cada uno de los domingos a estudiar la vida de estos grandes hombres, las grandes virtudes que han tenido muchos de ellos, pero también poder aprender de sus fracasos, de sus errores, para no cometer lo mismo. En esta hora te pedimos que nos enseñes a obedecer, que esta sea una semana en la cual podamos obedecer al Señor. Nos cuesta, nos resistimos, pero sabemos qué es lo que necesitamos para nuestra vida y por ello confiamos en que nos ayudes con tu poder, con tu gracia, con tu paciencia, con tu misericordia, a obedecerte. Y te queremos pedir que bendigas tu palabra en esta hora sobre tal vez alguna vida, algún corazón, alguna chica, algún muchacho, alguna persona mayor, algún niño, alguna niña que aún no tiene a Cristo en su vida, para que pueda dar el primer paso y el más significativo de la obediencia, que es reconocer al Salvador, al Señor Jesús, como su único y suficiente Redentor por la obra de la cruz. Despedinos con tu paz, bendecinos en esta semana. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.